¿Sabe que en el año 1998 un tal doctor Andrew Wakefield publicó un artículo en la prestigiosa revista The Lancet en la que explicaba que 12 niños con trastornos de autista lo sufrían como consecuencia de haberse aplicado la vacuna triple vírica contra el sarampión, rubiola y las paperas? Con el paso del tiempo, y sobre todo por la acción de un periodista, Brian Dehr, se demostró que esto era toda una farsa de este médico. Un montaje que vio luego, le revocaron la licencia como médico. Pero ese movimiento generó a nivel mundial una corriente de opinión entre padres que opinan que no tienen por qué ser obligados a vacunar a sus hijos.
¿Qué tema ese? Bueno, vamos a estar hablando de ese y de varios temas más con el subsecretario de Salud Pública, el doctor Jorge Quian. Un gusto recibirlo en estudios, doctor.
Bienvenido. El gusto es mío estar aquí.
¿Salud pública o salud? ¿Cómo nos manejamos?
Bueno, nosotros en esta administración hemos dicho que nosotros queremos ser un Ministerio de Salud.
Ah.
Pero bueno, el título oficial es Ministerio de Salud.
Ministerio de Salud. ¿Y cuál es la diferencia?
Es que nos queremos ocupar de la salud, tanto pública como privada, porque antes parecía que el Ministerio de Salud Pública solo se ocupaba del sector público, cuando el Ministerio era además efector de salud.
Uh-huh.
Ahora nosotros queremos decir que nos ocupamos de la salud en general, pero el título oficial constitucionalmente sigue siendo Ministerio de Salud Pública.
¿Está enraizando esta corriente de padres que no quieren vacunar a sus hijos? ¿Se nota en Uruguay? ¿Se empieza a notar la presencia?
Sí, lamentablemente en algunos focos en Maldonado, en Rocha, además de con las vacunas, con una vida naturista, con partos en domicilio. Lamentablemente, que creemos que esto es una cuestión lamentable porque está tan demostrado que las vacunas no provocan eso que dijo este falso médico o este farsante médico, más bien dicho. Me voy a referir a Ponce ahora, que es más colega mío en cuanto a... ¿Usted se acuerda que había un teléfono que se llamaba Pulmotor?
Uh-huh, sí, señor. Sí, claro.
Ese teléfono era para cuando la epidemia de poliomielitis, los niños hacían parálisis respiratoria y tenían que ir al Pulmotor porque había unos aparatos especiales que se los hacía respirar. En contrario de este médico, hubo un médico fabuloso encontró la vacuna de la polio oral y, contrariamente a lo que hoy se piensa en el mundo, donó la vacuna porque pensaba que él no podía quedarse con una patente de un medicamento que podía salvar millones de vidas. Se calcula que este señor podría haber ganado más de 2 billones de dólares por lo que significó la vacuna para el mundo. Desde entonces Uruguay no tiene más poliomielitis. Y no tiene más ninguna de las enfermedades esas, o por lo menos las tiene controladas. Yo recuerdo que el último episodio importantísimo que vivimos en el Uruguay con respecto a las vacunas, hasta el año 2007, todos los años, cuando empezaban las clases en algunas escuelas, había un brote de hepatitis A. Todos los años. En el 2007-2008 se incorporó la vacuna de hepatitis A y desde entonces prácticamente es una enfermedad que ha desaparecido del Uruguay. Discutir las vacunas es como discutir si el sol sale todas las mañanas. Ahora, hay días que está nublado y no se ve. Con las vacunas pasan las mismas cosas. No hay nada en medicina que sea 100% eficaz. ¿Alguna vacuna da alguna complicación? Eso es cierto. Pero como medida sanitaria, el salvar millones de vidas contra el riesgo de una vida, que siempre es muy respetable y muy doloroso que tenga una complicación importante, pero bueno, como medida sanitaria no se puede discutir el uso de las vacunas.
Una de las vacunas polémicas fue la del virus del papiloma humano, por ejemplo. ¿Se resolvió ya, digamos, la controversia que en algún momento estuvo públicamente planteada?
Para dar datos, se han aplicado más de 300 millones de dosis de vacuna del papiloma humano en el mundo. ¿Que ha habido alguna complicación? Como con todas las vacunas. Pero ya está demostrado que quienes se han vacunado con el virus del papiloma humano tienen menos circulación del virus en su organismo. Las chicas que se empezaron a vacunar en el 2006-2007, cuando se hacen análisis, se ve que ellas tienen menos circulación del virus. Y se está demostrando que esas personas que se vacunaron, que tenían en esa época 10-11 años y ahora tienen 12 años más, tienen menos lesiones precancerosas de cuello uterino. Cuando se hacen el Papa Nicolau las mujeres, se encuentran o que el cuello del útero está normal, o que tiene lesiones precancerosas, y esas se tratan. Bueno, estas chicas vacunadas ya tienen menos lesiones precancerosas que las que no se vacunaron.
Me llamó la atención el hecho de que los hombres, que son los que portadores, digamos, que hacen circular, no estuvieran contemplados. ¿Por qué es eso?
Está bien la pregunta. Las niñas se empezaron a vacunar en el 2006, porque el objetivo siempre fue el cáncer de cuello uterino. Cuando se comprobó eso que usted dice tan correctamente, en el 2011-2012... se empezó a vacunar en algunos países a los varones, medida que compartimos nosotros. Pero ¿qué hace el Ministerio de Salud para incorporar una vacuna? Primero tiene que tener la decisión, no del subsecretario, de una comisión asesora en vacunaciones, que está integrada por los catedráticos de ginecología, de pediatría, de infectología, en fin, una serie de personas que tienen mucha experiencia en el tema, y ellos le aconsejan al Ministerio incorporar o no esta vacuna. Esta comisión probablemente se reúna en junio o julio de este año y veremos qué nos aconseja. Luego que esta comisión nos aconseja, el Ministerio tiene que conseguir el presupuesto suficiente para incorporar la vacuna, que se incorpora a permanencia y se da gratuitamente a toda la población. Así que en ese camino vamos. Yo personalmente comparto la idea de que se tienen que vacunar los varones. Vamos a esperar qué dice la comisión.
¿Y cómo ha sido la evolución de las familias, de los padres, respecto a vacunar a sus niñas en primera instancia, que estuvo allí con alguna corriente contraria también?
Sí, porque además de las corrientes contrarias que hubo en el mundo, también hubo acá controversias públicas y que fueron notorias.
Sí, porque en este caso, en la vacuna del virus del papiloma, el rechazo a vacunarse no era el que arrancamos hablando sobre la vida naturista y tal, sino que era sobre la eficacia de la vacuna.
Sí, sobre la eficacia y sobre otras cosas, Pereira, porque también se decía, mucha gente decía que esta vacuna le abría la vida a la sexualidad de las niñas.
Es verdad.
Lo cual es un disparate. Sí. Pero bueno, en esta campaña que hicimos en las escuelas, hemos visto que hasta el 60-70% de las niñas han recibido la vacuna. No les doy números exactos porque en realidad no los tengo. Estamos esperando a que finalice la campaña para ver cuál era la población objetiva, cuál era el número de vacunados, etcétera. Pero aproximadamente entre el 60 y el 70% de las niñas recibieron la vacuna. De ese 30% que no recibieron, algunas específicamente estaba escrito en el consentimiento que le dábamos a los papás para que lo firmaran. En algunas, como decía, está específicamente escrito: no quiero que se vacune. En otras decía: yo quiero acompañar a mi hija a vacunar, la voy a llevar al vacunatorio. Porque también es cierto que muchos papás quieren compartir ese momento con sus hijas.
¿No le parece bajo?
No me parece. Al contrario, me parece altísimo.
¿Ah, sí? ¿Le parece alto?
Porque en el mundo hay problemas con esta vacuna. En el mundo. Esto no es un problema del Uruguay. Obviamente nosotros no somos nada particulares en este sentido. En el mundo, porcentajes de 60-70% son excelentes porcentajes. Ah. Distinto a las otras vacunas, como la del sarampión, que si uno no llega al 95%, hay riesgo de epidemia, ¿no?
¿Y esos padres si se comprometieron a llevar a sus hijos? ¿Lo cumplieron? ¿Fueron?
Bueno, lo veremos. Eso está en pleno desarrollo.
Está.
Pero también el Ministerio está reuniendo todos esos consentimientos que yo les decía. Cuando se termine la campaña vamos a ver cuáles son las razones que los que se niegan argumentan. Y estamos dispuestos a recibir a los que quieran ir un día al Ministerio a discutir. Ya lo hemos hecho con algunos grupos antivacunas, para discutir la información con datos científicos.
Pero yendo a la otra, no a esto, sino como usted decía recién, las otras vacunas que puedan generar un riesgo colectivo.
Exacto.
La no vacunación.
La no vacunación puede generar una epidemia. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo se maneja la obligatoriedad? ¿Cómo se ejecuta la obligatoriedad?
Bueno, usted sabe que desde el año 1982-83 se decretó que las vacunas del primer quinquenio de vida eran obligatorias. Después hubo algún episodio notorio de alguna familia que no quiso vacunar a sus niños, ¿no? Nosotros consideramos que si alguien no quiere vacunar a sus niños, primero vamos a tratar de convencerlo. Pero la medida era, bueno, si no se vacuna no puede ir a la escuela. A nosotros nos parecía injusto que por unos padres, yo siempre uso la misma palabra y se enojan conmigo, que tienen una ignorancia científica, ellos no vacunan a sus hijos y nosotros además le prohibimos la educación. Uh-huh. Es bien complejo el asunto.
Entonces,
por ahora estamos viendo, porque tenemos porcentajes para esas vacunas cercanos al 95%. Uruguay es casi el único país de América, junto con Chile, que no ha tenido ningún empuje de sarampión.
Doctor, yo quiero llegar al punto específico.
Diga.
¿Se va a obligar?
No, todavía. Ya es obligatoria.
No, ahora, sí, pero digo, ¿se va a ejecutar la obligatoriedad?
Estamos viendo qué vamos a hacer. Mire, yo le voy a traer experiencias de otros países. Italia, Alemania y Francia no tenían vacunas obligatorias. No era obligatorio. Se vacunaba que quería. Bueno, con el avance de los movimientos antivacunas, están viendo leyes que sean obligatorias y el que no se vacuna tiene multas que están pensando en los 7.000 euros. Australia, que es el país que tiene mejor índice de vacunación, si usted no vacuna a sus hijos o no se vacuna, porque las vacunas ahora son un evento a lo largo de toda la vida, no solo de los niños, pero sobre todo en los niños, si no los vacunan, les aumentan el costo del seguro de salud. Así que bueno, medidas en todo el mundo se están discutiendo para ver, enfrentar.
Pero aquí campañas. Todavía no,
no, no hay. No, oposición no hay todavía, porque estamos tranquilos todavía.
Doctor Qian, ¿quién controla las vacunas? ¿Cómo los ciudadanos podemos estar tranquilos que las multinacionales no nos manipulan para vacunar y de repente no precisamos ese tipo de vacunas o demás? ¿Qué organismos tenemos de custodia de la salud mundial?
Qué buena pregunta, porque las multinacionales en medicina son un problema. Pero la Organización Mundial de la Salud es la que... Nosotros compramos vacunas solo a través de la Organización Panamericana de la Salud, porque OPS y OMS son las que certifican la calidad de las vacunas. Y lo que está demostrado, y vuelvo a repetir, y perdonen que sea repetitivo, uh-huh, que cuando no se vacunan aparecen las epidemias. Y esto está pasando en Europa ahora. Disminuyó muchísimo la cantidad de gente vacunada con sarampión. Han tenido una epidemia con 45 muertos en estos tres últimos años. Así que estamos seguros de la eficacia de las vacunas.
¿Y va variando el tipo de vacuna? ¿Hay investigación? ¿Quién hace la investigación? ¿Las empresas? ¿La propia Organización Mundial de la Salud?
En general son las empresas las que hacen la investigación. La mayor parte de las vacunas son fijas, digamos. Uh-huh. Hace años que se utilizan las mismas, hay algún elemento nuevo de purificación, etcétera. La que varía, por ejemplo, es la de la gripe, que varía todos los años de acuerdo a los serotipos que circulan.
Hablemos de la vacuna de la gripe. Comenzó esta semana, finalmente, la campaña de vacunación. ¿Hubo algunos inconvenientes en el abastecimiento de vacuna? ¿Había mucha demanda? ¿Se atrasaron las partidas?
Se atrasaron las partidas. Vio que hubo una explicación de la Organización Panamericana de la Salud que llegó al Uruguay, y imagino que otros países de América, que con el cambio... ¿Cómo se produce la vacuna de la gripe? Todos los años la Organización Mundial de la Salud le da a las compañías el combo de virus, uh-huh, que se supone que va a circular en el próximo semestre en el hemisferio correspondiente.
En eso, a diferencia de otras enfermedades, hay variación del tipo.
Sí, claro, todos los años hay variaciones. Por eso tenemos que vacunarnos todos los años también. Bueno, y parece que este año hubo un retraso en lo que la Organización Mundial de la Salud le dio a las compañías, que a su vez tienen que fabricar la vacuna. Y eso fue la razón que nos explicó Clarice Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que por eso hubo un retraso en la llegada de las vacunas. De todas maneras, hubo algunos laboratorios que fabricaron otra vacuna, y ustedes habrán sentido que ya hubo gente que se vacunó en algunas instituciones. En realidad no era la trivalente que compramos la mayor parte de los gobiernos, sino era una tetravalente que el laboratorio le agregó otro serotipo de virus.
Puede ser que haya dificultades de acceso. Acá hay una escucha que dice que en Costa Azul y La Floresta nos queremos vacunar, pero no tenemos dónde, y las llamadas al Ministerio de Salud Pública son que efectivamente no hay, y no hay solución por el momento.
Hay 450 vacunatorios en el país. Me llama la atención. Con mucho gusto yo recibo la llamada dentro de una hora cuando esté en el ministerio y personalmente les puedo dar una respuesta. Perfecto. Me llama la atención. Porque
Canelones, Costa Azul y La Floresta en Canelones, dice.
No sé cuál será, de memoria, no sé cuál es el vacunatorio más cercano, pero con mucho gusto.
Doctor, ¿cuántos muertos hay por el tema de la gripe? Porque cuando surgió el debate sobre el tema de las cepas y la epidemia, así nos empezamos a enterar que había muertos todos los años. No había polémica, no había debate, pero siempre hay muertos por la gripe, ¿verdad? ¿Se ha mantenido estable la cifra de muertos?
Sí, en general hay algunos años que las epidemias son más importantes. El año anterior, no, el otro año, o sea, 2017, no, 2016, fue un año con una severidad importante de la epidemia. Muchas veces uno no puede darse cuenta si la causa final fue la gripe, o lo que pasa muchas veces en los adultos mayores, pasa también en las embarazadas, que es un grupo de riesgo, y usted lo primero que pasa es que se engripa, tiene contacto con la gripe. Eso baja muchísimo las defensas, y sobre eso aparece sobre todo el neumococo, que es un germen, una bacteria, y muchas veces la causa de la muerte es una enfermedad por neumococo, pero que estaba desencadenada porque la gripe nos había bajado las defensas.
¿Quién debe, ya lo hemos dicho, pero es bueno recrearlo nuevamente, quiénes son los que se recomienda que se vacunen?
Bueno, sí que decíamos, los adultos mayores, mayores de 65 años, tienen clara indicación de vacunarse. Las mujeres embarazadas es un grupo muy especial porque durante el embarazo, quizás por los cambios hormonales, quizás porque la distensión abdominal con el crecimiento del feto hace que la dinámica respiratoria se modifique, se ha visto que en estas mujeres es conveniente vacunarse porque la gripe puede ser grave. En los niños mayores de 6 meses y menores de 5 años deben recibir la vacuna. Y permítame reiterar que el personal de salud debe recibir la vacuna. Fundamentalmente por tres razones. Primero, porque en el invierno aumenta la demanda asistencial. Y es injusto que con una enfermedad prevenible por vacuna falten los médicos, las enfermeras, los administrativos, justo cuando más se necesitan. En segundo razón, porque el personal que tiene contacto directo con el enfermo puede contagiar a un usuario por no haber recibido la vacuna. Y creo que la razón más importante, desde mi punto de vista, es la razón ética. Si yo no me vacuno, ¿cómo convenzo a los demás de que se vacunen? Uh-huh.
Seguimos dialogando con el subsecretario de Salud, el doctor Jorge Kian. Dejamos el tema de una salvedad que usted lo decía fuera de micrófonos, y sobre todo los niños que tienen algunos problemas, es recomendable vacunar contra la gripe.
Sí, en todos los niños que tengan una enfermedad como asma, diabetes, una enfermedad neuromuscular, por encima de los 5 años también tienen que recibir la vacuna.
No, doctor, perdón. Sí, sí. No, perdón, que también me quedó de la conversación acá ahora que en la tanda, el bajo porcentaje de funcionarios de la salud, la mitad, el 50%.
Sí, 45-50%, sí. Y todos los años insistimos en el mismo tema.
Qué increíble, bueno, ¿no?
Eso me parece. Sazarrero.
Qué increíble, ¿no? La verdad.
Doctor, hemos tenido los uruguayos campañas muy importantes. El tema dengue, zika, chikungunya, y últimamente apareció la fiebre amarilla, un convidado de piedra, ¿no? Uh-huh. Como si fuéramos pocos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ha superado Uruguay todas estas enfermedades? ¿Y cuáles son las nuevas recomendaciones respecto a la gente que viaja a Brasil? Hasta ahora había alguna zona más complicada.
Sí, así que déjenme primero arrancar con aquellas enfermedades dengue, zika y chikungunya que tanto nos movilizaron en los años previos. Uruguay prácticamente no ha tenido casos autóctonos. Eso en parte es, yo apuesto en eso, a que Uruguay tiene una buena cultura en este sentido y que ha combatido la presencia del mosquito Aedes aegypti de manera bastante eficaz. Tampoco quiero negar que en estos últimos 3 o 4 años la ecología en América Latina ha cambiado. Y de 450.000 casos que hubo, por ejemplo, en Paraguay, han bajado a 5.000, 6.000. O sea, hay algo de la ecología del mosquito que todavía no terminamos de entender bien, por lo menos yo no lo termino de entender bien, quizás las que se dedican a estas enfermedades sí lo tengan claro, pero bueno,
jugó a favor, digamos.
Libres de casos autóctonos. Con respecto a la fiebre amarilla, este problema que está en Brasil, fundamentalmente, yo le decía que la Organización Mundial de la Salud extendió el problema de la fiebre amarilla a todo el Brasil, o sea que los uruguayos que viajen a Brasil, a cualquier zona de Brasil, van a tener que recibir la vacuna de la fiebre amarilla, salvo aquellos grupos que no la pueden recibir. Yo les decía que era una vacuna a gérmenes vivos, que en mayores de 60 años puede tener alguna complicación, o en aquellas personas que tengan una inmunodepresión o alguna enfermedad que les cause inmunodepresión, tienen que hacer una consulta médica porque no la pueden recibir, los menores de 9 meses tampoco la pueden recibir. Así que estamos con un problema con los vecinos y sobre todo porque además en Brasil no se está transmitiendo tanto por el Aedes aegypti, sino por otros mosquitos, y es además una enfermedad zoonótica porque hay monos que están infectados y son los que mantienen la zoonosis esta presente.
Así que es importante resaltar, a diferencia del verano, donde el Ministerio de Salud recomendaba para algunas zonas de Brasil vacunarse, ahora estaría incluido todo destino de Brasil, deberíamos vacunarnos antes de ir.
Exactamente, esto es así.
¿Y el Ministerio está preparado? ¿Tiene las suficientes dosis y demás?
Sí. Por el momento sí, para la época de mayor demanda de vacunas, que es cuando se acerca el verano, seguramente vamos a tener que hacer algún pedido mayor de vacunas para poder responder a la demanda de la población.
Doctor, 2x3 aparecen en los medios los casos de ciudadanos a los que no se les proporciona determinada medicación y tienen que hacer acciones ante la justicia. Usted fue muy crítico con algunos abogados a los que dijo, los acusó de traficar con la salud. ¿Pero a usted le parece lógico que una persona ante la situación de estar con una enfermedad terminal o una enfermedad grave recurra a la justicia, haga todo lo posible y tenga que usar obviamente un abogado? Porque, ¿no? O sea, ¿a usted le parece, digamos, que entre esa acusación tan dura de traficar con la salud y la sensibilidad o la situación de la persona, ¿se entiende que le peleé por tener el medicamento?
La verdad que quisiera tener un programa de 2 o 3 horas para conversar con ustedes sobre este tema. Pero yo no voy a dar mi opinión personal. Voy a dar la opinión y, como verán, traje algún documento acá porque se los quería leer. Tenía pensado que me podían hacer estas preguntas. Y después hablamos de los medicamentos. Mire lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, que fue una de las cosas que yo dije. Esto que estoy leyendo son los diapositivos de lo que yo dije en Punta del Este cuando hubo tanto. Dice la Organización Panamericana de la Salud: las acciones judiciales generan dificultades en la priorización y la distribución equitativa de los recursos disponibles para medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Los jueces, cuando deciden, están alterando lo que tienen que decidir otros. Pero mire lo que dice la Suprema Corte de Justicia del Uruguay en una resolución del 20 de diciembre del 2017. Y se los voy a leer textual. No puede perderse de vista que las políticas de salud las deciden el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre otros porque en ningún país, hay recursos suficientes para todas las necesidades de todas las personas. Se requiere, pues, una decisión política que opte por atender lo que se considera más necesario o conveniente, a través de decisiones que contemplen, en el mayor grado de su posible extensión, el interés general y el principio de igualdad, por un lado, y la sustentabilidad del sistema, por otro. Y termina diciendo, pero no es el Poder Judicial actuando para... Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia.
Claro, pero después los jueces le desmienten eso.
Claro, pero bueno, déjeme terminar esta frase. Pero no es el Poder Judicial actuando para resolver casos concretos que solo contemplan casos particulares quien está en principio llamado por la propia Constitución a cubrir las necesidades de prestaciones de salud de la población. Pero el otro aspecto de esta discusión es los precios de los medicamentos. Ustedes saben que a través de las leyes de patentes, la industria farmacéutica le pone... No son medicamentos de alto costo, son medicamentos de alto precio. El precio lo ponen las multinacionales, que hoy hablábamos de lo bueno que hacen con las vacunas. Hablemos ahora de lo malo que hacen con los medicamentos. Cobran, ponen el precio que quieren ellos, mientras tienen la patente. En este momento hay un... No voy a decir los nombres comerciales porque no me quiero meter en más líos después de todas estas charlas que hemos tenido por lo que dije en Punta del Este. Hay un medicamento que está saliendo en el Uruguay, vamos a suponer 100, porque es el único. Salió el genérico, es decir, perdieron la patente porque pasó el tiempo, sale el genérico sale 10. Entonces, los poderes de los ministerios de salud de todo el mundo, porque esto no pasa en el Uruguay, pasa en el mundo. Nos encontramos ante un dilema, que hay una frase que dijo uno de los médicos que ha trabajado mucho en este tema, que es un colega ministerial, que dijo que podría darse la situación de que una persona requiriera para salvarse un medicamento que saliera del presupuesto de la nación. Y se lo plantea un juez. ¿Qué decide el juez? ¿Salvamos a esa persona y dejamos al resto? Eso es un razonamiento por un absurdo, obviamente. Claro. No, sí, pero vale la pena para el razonamiento.
Doctor, ya redondeando, si usted tuviera que hacer un diagnóstico de la salud de los uruguayos en general como país, ¿cómo lo vería? ¿Cómo estamos?
Yo estoy feliz con la salud de los uruguayos. Mire, Ponce, si usted vive en el lugar que viva en el Uruguay, desde la casa más lujosa al asentamiento más humilde, y tiene que hacerse una cirugía cardíaca, se la puede hacer en el Uruguay. Y en iguales condiciones y en los iguales lugares que entre ellos.
Que en Estados Unidos, que era lo habitual antes para los que podían.
Sí, claro, exactamente. Que hay cosas para mejorar, pero por supuesto que hay que mejorar. Que hay que mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene 10 años y que en términos de una reforma sanitaria estamos en pañales, porque las reformas sanitarias llevan añares. Más cuando la reforma sanitaria se instala en un sistema altamente competitivo, como es el de Uruguay, todas las instituciones compiten entre sí por darle lo mejor a sus pacientes. Bueno, tenemos que avanzar mucho más, pero desde el punto de vista sanitario, Uruguay tiene mortalidad infantil 6.7. No hay mortalidad materna desde que está la interrupción voluntaria del embarazo. Es el segundo país en América, después de Canadá, de mortalidad materna. Hay acceso a la medicación, a todos los medicamentos de uso habitual hay acceso. En fin, que tenemos que mejorar, si estamos empeñados en el Ministerio en mejorar, sobre todo en áreas de complementación. Nosotros venimos del Consejo de Ministros de Florida. En Florida nacen 2 niños por día y hay 2 maternidades. Y eso pasa en la mayor parte de las capitales del país. Nosotros queremos evitar eso, porque eso es, además desde el punto de vista sanitario, los equipos no adquieren experiencia porque tienen un parto por día. Y además es un derroche, porque hay 2 estructuras con administrativos, enfermeras, médicos, para atender un parto por día. Fíjese que yo siempre pongo este ejemplo, porque trabajé muchos años ahí y por eso utilizo este ejemplo. Florida tiene como departamento 70.000 habitantes, algunos más, algunos menos. Y tiene 2 instituciones y 2 maternidades. La española tiene, donde trabajé tantos años, 180.000 afiliados y tiene 1 maternidad. Estamos trabajando en ese sentido, en tratar de que además de la competencia que existe y que es lógica, porque este es un país con un régimen capitalista, etcétera, etcétera, queremos complementar servicios porque pensamos que si ahorramos en algunas cosas, como en una maternidad menos, podemos destinar más recursos para otras cosas, por ejemplo, de las que me preguntaba usted, Pereira.
Hay instituciones que están muy desfinanciadas con riesgo de mantener la actividad.
Usted sabe que eso fundamentalmente lo maneja la Junta Nacional de Salud, la JUNASA. Hay algunas instituciones que están un poquito más comprometidas que otras, pero en realidad no creo que haya, de los datos que yo tengo y que ya le digo que no es mi especialidad dentro del Ministerio, no creo que haya problemas importantes desde el punto de vista sanitario.
¿ACE tiene la misma independencia en tema de salud con respecto al Ministerio que ANEP, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Son temas que hay demasiada independencia en la gestión?
Le quiero comentar que con las anteriores autoridades, pero fundamentalmente ahora con este nuevo directorio, tenemos reuniones quincenales donde discutimos los principales problemas sanitarios que tiene el país y las principales soluciones. Yo no me quiero meter en lo administrativo de ACE porque también está un poco más alejado, pero quiero decir que la investigación en este país y los principales desarrollos de este país en materia sanitaria comienzan en ACE. Y voy a decir algo personal. La única policlínica de tratamiento de HIV-Sida de los niños de este país funciona en el Hospital Pereira Rosell.
Doctor, pero también ACE ha sido protagonista de un montón de irregularidades que están en la justicia.
Comparto totalmente.
Y el Ministerio de Salud Pública, que es la policía sanitaria, no estuvo en la primera línea de investigación y de denuncia.
¿Qué quiere decir que no estuvo en la primera línea? El Ministerio de Salud.
Y el Ministerio, ninguna de las denuncias que están planteadas en la justicia fue planteada por el Ministerio de Salud Pública, fue planteada por diputados, por gente de la oposición, por en fin. Pero no hay ninguna denuncia ni ninguna investigación de todas esas irregularidades que se estaban cometiendo en la principal mutualista del país, donde se manejan dineros públicos, y el Ministerio de Salud Pública ahí me parece que pecó, no sé si de omiso o de no estar bien informado, o no sé.
La mayor parte de las denuncias que han salido a la prensa y que han salido y que están en investigación en la justicia, las ha hecho la propia ACE. Con tiempos quizás no adecuados, quizás con retrasos, quizás con demoras, eso no lo puedo discutir. Pero las principales denuncias salieron de los propios trabajadores de ACE y de la propia investigación de ACE. ¿Que ha tenido cosas erróneas? Sí, por supuesto, no, yo no lo puedo discutir. Pero el Ministerio lo que hace es tratar de investigar, habilitar. Capaz que podemos tener algún error y habemos tenido. No me quiero poner en que el Ministerio ha actuado en todo correctamente. Pero la verdad es que estamos conformes de que muchas de las investigaciones. Mire, el otro día se dijo un diputado que se ha dedicado mucho a Asia y que es muy inteligente, y que hemos tenido intercambios con él, el diputado Lema, dijo que en Uruguay había muchos más, en el sistema de salud, muchos más actores, muchas más personas inscritas en el sistema de salud que ciudadanos que había. En realidad, nos llamó la atención porque muchos ciudadanos en este país tienen doble cobertura. Y eso es lo que hace que en vez de 3.400.000 habitantes que somos, haya 3.800.000 pertenecientes a los sistemas de salud. O sea que, miren, estamos dispuestos a revisar todo y actuar de acuerdo a lo que consideremos adecuado.
Doctor Jorge Quian, subsecretario de Salud, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto.
No, el gusto es mío. Muchas gracias.
Gracias.